¿Cómo estás, Andrés? Un gusto saludarte.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien. Andrés, ¿arrancamos por Corrientes?
Sí, dale.
Bueno, contanos.
Bueno, estamos por suerte ya con la situación bastante trágica, diría yo, que sucedió en la provincia, que se quemó más del 10% de su territorio, controlada por el tema de efectos de las lluvias, por supuesto. Así que bueno, esa parte está superada y yo diría que a partir de ahora tenemos que empezar a hablar en lo que el fuego nos dejó, ¿no es cierto? Porque hemos asistido a una interpelación la semana, o un informe del ministro la semana pasada en el Congreso, una cantidad de acusaciones cruzadas en los medios, pero se ha hablado poco sobre lo que qué hay que hacer con esta cuestión que nos está pasando, que tiene mucho que ver, como lo rescataban ustedes en la nota del domingo, con lo cultural, con cómo se maneja el fuego en la zona, en Corrientes en particular. Tiene mucho que ver con la falta de recursos, la falta de planificación, las cuestiones que tienen que ver con responsabilidades del Estado Nacional y de las provincias, que las provincias también las tienen. Así que hay que trabajar en todas esas cosas.
Andrés, si vos tenés que evaluar cómo trabajaron la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, la Gobernación de Corrientes, la participación de bomberos y de voluntarios de otros lugares, ¿a qué conclusión nos podrías guiar? Mi percepción, te la digo a alguien que desconoce, es de un desorden y de un desconocimiento de lo que hay que hacer frente a estas situaciones, que me quedé apabullado, pero vos sos el que sabe de esto.
Bueno, compartimos una situación en la cual, digamos, tenés que combatir un incendio de estas características, vos tenés una norma que te guía. La norma es la Ley Nacional del Manejo del Fuego. Esa norma establece que hay roles que cumplir. La Autoridad Nacional tiene el rol de la conducción y de la planificación nacional, pero la provincia tiene el rol de actuar en lo local. Y en este tiempo hemos visto el nivel de desorganización que tenía la provincia, la falta de recursos humanos, la falta de recursos de previsiones administrativas y falta de planificación, absolutamente. Lo has escuchado de los testigos en el lugar y también se escucha de los análisis a nivel, digamos, de nacional. Y en el espacio nacional, lo que hace la Secretaría también, está clarísimo que se ha dejado correr el proceso, digamos, si bien se cuentan con recursos, porque uno cuando analiza el presupuesto ve que existen recursos presupuestarios y recursos extrapresupuestarios que provienen de un impuesto que se paga sobre las primas de los seguros automotores, que dan lugar a los recursos, pero como decimos, el incendio no se puede, combatir solamente con dinero. El dinero es una parte, pero para eso hay que hacer un proceso de organización. En lo que hace la Autoridad Nacional, el proceso es la planificación permanente. Y esto es, nosotros hemos verificado los incendios que arrancaron, nosotros por lo menos lo hemos visto últimamente analizado desde el año 2000, donde se prendió más de un millón de hectáreas en ese año, 2020, perdón, sí. Se prendió más de un millón de hectáreas en ese año, es que cuando el incendio se va, el Estado también se va. Y ese es un problema, porque, digamos, la cuestión de los incendios no es una cuestión esporádica, como pasaba en los 70, en los 80, bueno, se prendían unos focos y se apagaban. Ahora, esto ya está permanente. Y ya hay lugares específicos del país que más o menos la tendencia climática, de evolución climática, nos está indicando factores. El litoral es uno de ellos, va a empezar a partir de mayo o abril con las quemas, seguramente vamos a volver a hablar de este tema. El centro del país es otro, también por la mitad del año, y la Patagonia ya entrada el verano. Todos esos grupos, digamos, de regiones tienen que estar bajo la mira estricta, permanente, capacitación, coordinación entre nación y provincia, fortalecimiento de los sistemas provinciales y además un grupo de normas que hay que dictar en el Congreso, ya que la semana que viene se inician las sesiones, que hay que acompañar. Es decir, hace falta lo que se llama el ordenamiento del territorio, es decir, qué actividades se pueden hacer en cada lugar, teniendo en cuenta la cuestión climática. Hace falta desagregar eso con una ley de humedales que ordene los humedales. Estamos hablando de toda una región que tiene humedales como el litoral.
Perdóname, ley de humedales.
Perdóname, con esto cierro. Sí. Penalizar a la gente que prende fuego, Eduardo. Porque hoy en día pues, prendes un bosque y no te pasa nada.
Claro. No, quería mencionar, porque ley de humedales, creo que a lo largo de 2021 la hemos mencionado varias veces, pierde estado parlamentario como yo puedo perder 5 pesos sin darle importancia. Y estamos hablando de algo que sería clave. Es decir, uno dice, bueno, la ley de interrupción voluntaria del embarazo es clave para cierto tipo de derechos. La ley de humedales respecto del sistema político, económico y financiero de la Argentina me parece que sería una ley clave. A ver, no solamente hablando del complejo Sojero, sino del negocio inmobiliario espantoso.
Acá
que
en la ciudad de Buenos Aires también, por
aquí
ejemplo,
en la
¿no?
ciudad de Buenos Aires y en todas las ciudades. Te escucho, Andrés.
Sí, totalmente, estamos de acuerdo, pero es una ley que ya viene, va a cumplir una década de su paso por el Congreso. Es muy fácil, yo digo, es muy fácil de voltear esa ley. Esa ley con que el lobby agropecuario y unos cuantos, digamos, legisladores de provincias te den la vuelta y ni siquiera la traten, la ley se va a caer, necesita un gran consenso. Y he escuchado por ahí muchos análisis diciendo, las leyes no solucionan nada. No, es verdad, la ley, yo la pongo sobre la mesa, no te va a solucionar nada, pero las pocas políticas ambientales que tiene Argentina, las pocas, lo que tiene que ver con los bosques o el pequeño control de glaciares, etcétera, vienen precedidas de normas. Si no hay normas, no hay política. Entonces, es necesario tener una norma. Esa norma va a ordenar a nivel nacional, le va a decir a los funcionarios provinciales qué pueden y qué no pueden hacer, y si no hacen las cosas que hay que hacer, bueno, por supuesto puede caer encima las actividades de control o eventualmente sanciones. Necesitamos una ley de glaciares, el diputado Grosso posiblemente en la primera semana va a presentar nuevamente el viejo dictamen, así que arrancamos a partir de ahí.
Andrés, yo tengo dos preguntitas más, no sé si Andrea tiene alguna. Estamos hablando de un contexto mundial donde el aumento del precio del gas ya es un hecho. La Argentina ya ha hecho algunas compras de gas licuado, porque obviamente todos los años hay que comprar gas licuado, y se sabe que ahora, con esta situación internacional, va a aumentar. Mi pregunta no va al tema de los recursos hidrocarburíferos y todo lo que significa la destrucción del medio ambiente de los yacimientos de gas y petróleo no convencional, sino que mi pregunta a vos va al estrés hídrico que tiene el Paraná y la disminución tremenda que estamos sufriendo en una energía que dentro de todo me parece a mí es mucho más limpia que la energía hidrocarburífera, que es la energía hidroeléctrica. Hoy tenemos un río Paraná que da pena verlo. Pero no solamente da pena en el sentido turístico, cultural, sino que da pena en el sentido de la incapacidad de generar recursos energéticos. Escucho tu reflexión, Andrés.
Sí, la Argentina está bajo estrés hídrico, es decir, no es solamente el Paraná. Cuando vos recorres otros lugares del país, estamos en la misma situación. Existen un montón de represas hidroeléctricas grandes que se han construido en el país, que aportan a lo que es el Sistema Integrado Nacional de Electricidad. Y esa bajante, por supuesto, está dándose. Tenemos que reconocer esa situación de estrés hídrico. Y eso hay que complementarlo. Lamentablemente se nos dan todas las variables juntas, porque nos baja el agua que produce energía eléctrica, pero al mismo tiempo nos va a crecer el precio del gas que tenemos que importar. Así que la situación es complicada, no podemos, profundizar más la producción de electricidad a través de recursos hídricos, porque además hoy se están haciendo represas grandes que tardan muchísimo tiempo en construirse, así que la situación viene siendo crítica, prepararse para un invierno con alza de precios, seguramente.
Bueno, para distender un poquitito, así como escuchábamos al Canario Luna, vos sabés que leo poco los diarios, hago un periodismo muy raro, me decía Mariano Grandi que ayer Boca empató 2-2, No me mires así, Mariano.
Debe ser verdad,
quería
se lo
saber,
dijo Grande.
Quería escuchar la reflexión de alguien que sabe, porque Mariano Grande sabe de la cancha que está ahí cerca del Río de la Plata. Tu comentario, Andrés, por favor.
Sí, un partido bastante atípico, ¿no? Con un encharcado generalizado de la cancha, porque se jugó bajo diluvio. Creo que no estuvo tan mal el resultado en un partido de esas características, donde lamentablemente yo vi que los jugadores no aflojaban pierna, iban contra los charcos con pierna levantada por la rodilla. Era una cosa bastante importante esas cuestiones, pero digamos, quedémonos con la parte positiva. Siendo de Boca, sacamos un puntito de visitante y no está mal.
Gracias, Andrés, un fuerte abrazo. Andrés Napoli sabe de fútbol. Jugó en Platense, ya siendo estudiante avanzado de derecho y bastante grande, jugó en Independiente de Dolores, y además es un tipo que, bueno, ustedes lo escuchan, hablar de medio ambiente, cómo no hablar de la redonda.
Bien, está autorizado.
Mariano Grandi, venga por favor después acá y nos comenta un poquitito de fútbol, que usted también entiende mucho. ¿Qué tenemos?